otra cosa que ha dado que hablar. ¿Vio lo que pasó en el día de ayer? Que ayer lo iba a hablar y justo después se me escapó.
Contá un poquito.
¿Vio lo que pasó con el remate del avión presidencial?
No, contame, Galeano.
Parece no. En realidad.
¿Es un hecho?
Es un hecho que se remató por $180,000.
Baratuti.
Ayer nuestro compañero Martín Ribeiro de acá, de jefe.
Pero no
sé
lo que sea un avión, pero me parece barato. No sé,
claro, le decía, nos juntábamos unos cuantos de la radio, capaz que lo comprábamos.
Y para, conmigo no cuente, pero. Digo, bien.
Si tenemos que poner una vaquita para comprar el avión presidencial.
Sí.
¿Cuánto pone?
Y yo qué sé, 100 pesos, capaz, yo qué sé.
¿100 pesos?
¿Está bien?
100 pesos. Está loco. Pero en realidad lo que le quiero decir.
Sí.
En realidad, lo que le quiero decir y a lo que voy es que nos hemos fijado en el Twitter del señor Gustavo Salles Laurier,
sí.
Perdóneme, que se ha pronunciado, como siempre, fuerte. El tipo no tiene pelos en la lengua.
¿No titubió?
Dice,
¿sin
último
pelos
momento,
en el Twitter?
Último momento. Se impugnará el remate del avión presidencial por irregularidades.
¿Cómo?
Sí, señor. Y después,
se quedó ahí.
No, sigue.
¿Más?
A un posible comprador con todos los requisitos cumplidos no se le permitió entrar al remate a ofertar.
Fuerte.
Y nosotros queremos saber, a ver, ¿por qué tuiteó esto hace un ratito?
¿Tiene información,
Yo creo que sí, pero vamos a la fuente. ¿Le
vamos
parece?
A la fuente.
Vamos arriba.
Si vemos, leemos, escuchamos una noticia polémica o una publicación en redes sociales no nos cierra del todo, en Hacemos lo que podemos, vamos a la fuente.
Gustavo Salles, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan, muchachos?
¿Todo tranquilo? ¿Todo bien?
Todo lindo, precioso.
Hacemos lo que podemos, Salles.
Sí, señor, yo también. Hago lo que puedo.
Escuchame, Salles. Bueno, buenas tardes, gracias por atendernos, ¿eh? Escuchame una cosa. ¿Qué pasó que publicaste hoy al mediodía? Esto que estábamos leyendo recién, que te lo repito, pusiste último momento entre signos de exclamación, ¿verdad? Se impugnará el remate del avión presidencial por irregularidades y después agregaste... un posible comprador con todos los requisitos cumplidos no se le permitió entrar al remate a ofertar. ¿Esto por qué lo pusiste? ¿Cómo te enteraste de esto? ¿Cómo llegaste a esto?
Bueno, mira, yo estaba en el porche de mi casa.
Ajá.
Leyendo el libro La Era de los Nuevos Viejos, de Rodolfo Saldain, que aborda toda la problemática de la previsión social. Y recibo una llamada telefónica, obviamente con el teléfono al lado. Recibo una llamada telefónica. Un señor me expresa que había querido ser oferente en la compra del avión presidencial. Bueno, opa, esto me interesa. ¿Y qué le pasó? Le digo. Bueno, yo cumplí con todos los requisitos.
Sí.
Hice el depósito de la fianza de $10,000 en el Ministerio de Defensa. Llevé una letra de cambio certificada. Parecería que es uno de los requisitos que tenés que agotar para entrar, y llegado el momento, cuando me presenté en la subasta para entrar y ejercer el derecho a ser oferente, no me dejaron entrar, aduciendo que no había cumplido con los requisitos, que según él me manifiesta, sí los había cumplido. Entonces me pregunta qué es lo que se puede hacer. Lo primero que le manifiesto es que conmigo nada, porque yo ya estoy jubilado, pero que lo puedo poner en contacto con un colega y amigo, en este caso el doctor Enrique Viana,
sí,
que se maneja muy bien además en el derecho administrativo, y realizar la impugnación del remate, por cuanto obviamente se trata de una irregularidad que quita a un posible oferente de la subasta. Yo le pregunto, inclusive, ya hurgando en otro tipo de tópico, si el precio que se había pagado era adecuado. Él me dice que él estaba dispuesto a pagar más, que salió en un precio muy muy barato.
Sí.
Pero eso, vuelvo a repetirte, solamente tiene un sentido de información general. No es porque vaya a afectar la fundamentación del recurso administrativo que hay que interponer para impugnar el remate. Y bueno, me manifestó su intención de efectivamente llevar adelante la vía recursiva ante el Ministerio de Defensa y luchar por la impugnación del acto de la subasta.
Bien, y en cuanto a la experiencia que tenés vos, Gustavo, ¿qué olés vos desde la experiencia? ¿Qué olés que puede haber por acá?
Bueno, tú sabes que yo tengo gran desconfianza sobre la actuación de la administración pública en el país. Yo hablo de una crisis de corrupción estructural, institucional del país. Por lo tanto, son elementos indiciarios, son sospechas que uno tiene, y que, bueno, a través de los recursos veremos si se logra clarificar el panorama. Ahora, comparado con todos los elementos indiciarios de criminalidad que tuvo la venta original de este avión, uh-huh, esto es verdaderamente mucho menos sintomático, por decirlo de alguna forma. La primera venta, esa venta directa en el círculo de amistades de Tabaré Vázquez.
La que valió 1,000,000, decís vos.
¿Eh?
La que valió 1,000,000.
Sí, sí, correcto. Es evidente que los hechos demuestran que pagamos un brutal sobreprecio. Y pagamos un brutal sobreprecio, te vuelvo a repetir, en el entorno del círculo de amistad de Tabaré Vázquez.
Bien.
Porque quien le vendió el avión es Carlos Bustin,
sí,
que fue vecino mío aquí en Carrasco, contiguo, lo conozco desde el año 93.
Sí.
Bueno, tuvo otro affair también muy dudoso, que fue la venta, sí, de la Ferrari y de una cantidad de camiones al turco lavador. Y después le terminó vendiendo inclusive la casa de la Marina de Santa Lucía.
¿A qué turco me estás hablando?
Y el turco de la Ferrari Blanca. ¿No te acordás? El turco que se paseaba en Malvin.
Ah, Malvin, ¿eh? Alto, sí, el que se paseaba por todo Malvin, claro, en Calería, claro, sí, sí, verdad.
El turco ese estaba en Turquía y se trajo ocho palos verdes para lavar en el Uruguay.
Me acuerdo, sí.
Y el lavado de los ocho palos verdes lo hizo en el entorno de las amistades de Tabaré Vázquez. Y lo defendió Gonzalo Fernández, el abogado privado de Tabaré Vázquez, que al turco lo condenaron a 4 años y medio y no estuvo ni siquiera 24 horas preso. Se fue con una libertad vigilada. Y el amigo del turco, que también lo procesaron, que tenía antecedentes y no podía ser objeto del beneficio de la libertad vigilada por tener antecedentes, vino un forense, yo no sé si no llegó en ropas menores o en pijama, lo levantaron de la cama para certificar una enfermedad y también se fue en libertad vigilada.
Y volviendo a lo del avión, ¿cómo lo uniste? Que ya me perdí, perdóname.
Y que la venta del avión es Carlos Bustin.
Ahí va.
El avión era Carlos Bustin.
Bien.
El mismo que le vendió la Ferrari y todo esto que te estoy contando al turco.
Perfecto. ¿Y vos pensás o tenés algún indicio de que esta persona que no la dejaron entrar podría pagar más de $180,000?
Bueno, yo se lo pregunté, pero a título informativo, porque es irrelevante desde el punto de vista de la impugnación. Yo le dije, ¿y el precio? ¿Vos ibas a pagar más? Sí, iba a pagar más. Ahora, bueno, eso queda en la hipótesis, en la conjetura. Yo no sé si llegado el momento pagaba más o pagaba menos. Lo relevante jurídicamente es que tenía el derecho a estar presente en la subasta, según él me lo dice,
sí,
y se le cercenó arbitrariamente, según él me lo manifiesta, ese derecho a ser oferente en la subasta.
Perfecto. Bien, queda claro. Y entonces, ¿cuál sería el motivo, para ir redondeando esto, cuál sería el motivo de, si se presenta una denuncia, cómo se procedería y cuál sería la denuncia? ¿Hay alguna irregularidad?
Sí, es un recurso administrativo y la irregularidad es un acto arbitrario, contrario a derecho, por el cual una persona que había cumplido con todos los prerequisitos para ejercer el derecho a ser oferente en una subasta, se le impide aparentemente sin motivación alguna.
¿Y cuál sería la pena que tendría que pagar el Estado o quién porque no dejaron entrar?
No, acá no se trata de pagar pena, acá se trata de algo tal vez más importante, que es la nulidad del remate.
Bien.
La nulidad del remate.
Y que se haga de vuelta con él adentro.
Exactamente.
Perfecto.
Exactamente.
Perfecto.
Exactamente. Ese sería el objetivo de la acción.
Bien, perfecto. Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos. Queríamos hablar de eso porque lo pusiste hoy al mediodía, tuvo mucha repercusión en Twitter y, y todo el mundo estaba retuiteando sobre eso. ¿Te parece? Muchas gracias.
He puesto cosas mucho más fuertes y con menos repercusión, pero bueno.
Eso es verdad. Eso es verdad.
Gustavo, se nos fue volando.
Hablé de un escándalo en la Suprema Corte de Justicia brutal,
sí.
Y sin embargo, ningún medio de comunicación me llamó.
Y no lo habremos visto. Vos sabés que acá no es la primera vez que estás.
Fíjate porque hay un escándalo en la Suprema Corte de Justicia que vale la pena indagar. Pero claro, con los jueces es bravo meterse, ¿viste? Porque está el consejo del viejo Vizcacha.
Escuchame una cosa. El mes que viene, ¿querés venirte a estudio y hablamos de todo esto?
Sí, yo loco de la vida.
Dale, vamos a hacer una cosa.
Me gusta que se conozca la actividad que estamos desarrollando.
Sí, vos ya estuviste acá en la emisora y te hemos llamado varias veces. Pero vamos a hablar
de
todo esto.
Estuvimos cubriendo... En vivo,
sí,
móvil
claro.
En vivo,
me acuerdo.
De Plaza Independencia, ¿verdad?
Cuando se encadenó, estuvimos transmitiendo, fue Juancito para ahí.
Sí, señor, con Huguito. Sí,
exactamente. Escuchame. Con hospitales.
Y 13 militantes de resistencia artiguista al firme, así que sí, lo recuerdo y les agradezco.
Bien, vamos a hacer cajón abierto y todo, con enanos y todo, era hermoso, ¿eh? Escúcheme una cosa, Gustavo, el mes que viene vamos a arreglarlo. Y se viene para acá en estudio y vamos a hablar de todo lo que quiera hablar. ¿Le parece?
Con todo gusto, muchas gracias.
Vamos arriba, Gustavo, que pase muy bien, ¿eh?
Arriba, un abrazo, muchachos, hacemos lo que podemos.
Vamos arriba, Sayo, vamos arriba.